Capítulo 1. Origen de las UPEs, las escuelas de vida de Dinamarca. Las universidades populares son instituciones con más de un siglo de existencia. En concreto, la nuestra de Valencia celebra este año 2023 su 120 aniversario. Los inicios de las UPEs debemos buscarlos en Dinamarca, el Reino Unido y Francia, pero su expansión fue tal que incluso hoy en día podemos encontrarlas en muchos más países. El nombre Universidad Popular se lo debemos al maestro, escritor, filósofo, historiador y pastor luterano danés Nicolai Frederik Severin Grundtvig, padre ideológico de la educación de adultos occidental de carácter laico, que promovió escuelas para la vida, con una educación para el pueblo, nacionalista, autónoma y sin contenidos, cuya única finalidad fuera llenar los cerebros para imposibilitar pensar como los de las escuelas tradicionales danesas de hasta entonces o las británicas, que él llamaba escuelas negras o escuelas para la muerte, y que conoció de primera mano gracias a becas otorgadas por la reina de Dinamarca, Carolina Amalia of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, para visitar Inglaterra en 1812, 1830, 1831 y 1843 respectivamente. Grundtvig se burlaba de la enseñanza del latín y de la mera imitación de una lengua muerta que no surgía de la vida de la gente. De hecho, el concepto de la palabra viva como fuente de la educación era crucial para este reformador. Cita 1. La palabra viva está basada en la educación mutua y en la interacción viva. De Nicolai Frederik Severin Grundtvig.
Cita número 2. La palabra viva no es una instrucción formal ni clases magistrales, sino la comunicación de la vida mutua entre el profesor y el alumno. Pues si las enseñanzas que transmite no están vivas y presentes en la vida del profesor, y no son respondidas de forma activa por el estudiante, son simples palabras muertas. Nicolai Frederik Severin Grundtvig. Cita número 3. El profesor debe aprender del estudiante y viceversa, en un intercambio vivo y aprendizaje mutuo en el que todos dialoguen a pesar de sus diferencias políticas, religiosas, socioeconómicas, etc. Nicolai Frederik Severin Grundtvig. Ahora bien, todo lo que vio en Inglaterra no fue negativo. También tuvo contacto con el líder del movimiento obrero británico y máximo representante inglés del socialismo reformista y cooperativista, Robert Owen, y con el pueblo de New Lanark, Escocia, fundado en 1785 por David Dale, suegro de Owen, quien hizo construir fábricas de algodón y residencias para los obreros al lado del río Clyde, para aprovechar la energía hidráulica que ofrecía el río.
Grundtvig quería saber cómo era la educación y escolarización en este entorno en el que se priorizaba la fraternidad humana frente a la lucha de clases, y lo que aprendió allí lo dejó reflejado en su primera obra importante sobre educación, el Trébol danés de cuatro hojas de 1836, además de otras ideas curiosas, como la siguiente sobre la importancia de cultivar la belleza de las cuatro hojas, que representaban al rey, al pueblo, a la patria y al idioma. Y la manera de conseguirlo era, en gran parte, a través de las universidades populares, con bardos o escaldos guión, igual a profesores, en su centro. Este libro fue seguido en 1838 por otro llamado, Scholen for Livet ag Academie Tisoue, Escuela para la Vida y Academia Soue. La Academia Soue era una escuela para los hijos de la aristocracia y ejemplo de educación fallida, igual que la educación británica, al tener por centro el latín, exámenes y una falta de interés por cosas prácticas, a diferencia de las escuelas de vida en las que además de la interacción viva, y ha mencionada, que no debía estar confinada a un aula sino expandirse en toda la comunidad, se fomentaba la enseñanza mutua, de inspiración lancasteriana. Cita 4. La misión de la escuela es crear un clima en el que la cultura sea una realidad. Nicolai F. Sangrundvig, Cita 5. No hacen falta exámenes, que matan el alma, la educación es suficiente recompensa. Nicolai F. San Grundvig. De hecho, las nuevas escuelas por las que Grundvig abogaba, las Folkhögskole, traducidas como Folkhögschools en inglés o universidades populares en español, debían educar a todos barra así no solo a una élite, para la vida y para convertirse en miembros de la sociedad. Es decir, como ciudadanos barra as.
Página 7. Y la cooperación para la mejora era un principio grundvigiano básico, además de otros como los siguientes. En vez de educar a personas para ser eruditos y universidades, debe educar para la participación activa en la sociedad. Para estar iluminado, para vivir una vida útil y agradable, la mayoría de la gente no necesita libros. Solo un corazón bueno, sentido común, buen oído, buenas palabras y querer hablar con gente iluminada que consiga interesarles por las cosas y mostrarles cómo es la vida cuando la luz brilla en ella. Se han de promover valores en la ciencia y en la sociedad civil, como el sentido común, la compasión, la igualdad, la creatividad y cooperación, pues el trabajo compartido es más llevadero. Y una curiosidad, aunque el término popular fue usado originalmente en otras instalaciones o servicios vecinales o comunitarios como bibliotecas o ateneos, que también pretendían difundir el saber entre la mayoría, con el sentido de público. Popular. En las universidades populares, viene de populus. El pueblo, en latín, como oposición al académico y profesional, ya que las clases populares incluían a todos los vecinos de los barrios, a trabajadores no universitarios o no titulados, a profesionales manuales, etc. Es decir, a la clase obrera y a la clase media. Y para Grundvig, el pueblo entendido como el campesinado y las capas bajas y medias de la sociedad, podía adquirir una educación superior a través del desarrollo personal.
Y el término universidad en su origen provenía del latín universitas, nombre abstracto que se empleó originariamente para designar cualquier comunidad, sindicato, gremio o corporación, considerada en su aspecto colectivo, ya que el término provenía de universus aum, todo, entero, universal. Por otro lado, como hemos visto, Grundvig desarrolló su idea educativa a partir de la educación británica, sus pros y sus contras, pero no podemos olvidar la influencia francesa y la importancia que tuvo en él el plan de educación, la Organización General de la Instrucción Pública, de los franceses Nicolas de Cordoncet, La Cepède, Arbogast, Pastoret y Roman, escrito en 1792 durante la Revolución Francesa. Este plan educativo abogaba por una educación gratuita, obligatoria, laica y universal, como también lo hizo después Grundvig con la aprobación y respaldo real de la monarquía de su país, el rey Cristiano VIII y su esposa Carolina Amalia. Cita 7. Cada vez que la tiranía intenta someter a la masa de un pueblo a la voluntad de una de sus partes, cuenta entre sus medios con los prejuicios y la ignorancia de sus víctimas. Nicolas de Condorcet. Cita 8. La educación debe de ser laica porque en primer lugar debemos de ser humanos, después cristianos. Nicolás Grundvig.
La primera escuela de la vida o universidad popular fue abierta en Rudin en 1844, con un tono un poco aristocrático, ya que acabaron asistiendo principalmente funcionarios y granjeros ricos, aunque muy pronto seguidores de Grundvig, como por ejemplo Christian Michelsen-Colt, ayudaron a fundar otras más populares, como la de Riesling en 1851, para chicos pobres o granjeros que no podían permitirse estudiar y que además eran residentes para los que venían de otras zonas rurales. De hecho, Colt, otro pionero de las universidades populares, es quien estableció el modelo a seguir de las mismas en un país para la educación de adultos no reglada, o dicho de otro modo, sin expedición de títulos acreditativos u oficiales. Insatisfecho como Grundvig con el sistema educativo danés de la época, Kolt abrió una nueva universidad popular que después se convertiría en modelo para el resto de universidades de este tipo. La diferencia de Kolt con Grunding es que Kolt dio a estas escuelas una base democrática más amplia. La enseñanza tenía lugar de noviembre a marzo porque los estudiantes trabajaban en las granjas el resto del año. Y la intención de Kolt es que los estudiantes volvieran a la escuela de forma regular durante el invierno para así continuar con su educación. Al principio, solo dos chicos podían asistir a los cursos en 1861. Pudieron asistir también las chicas cuando se empezó a ofrecer también enseñanza de mayo a julio. Los chicos solo asistían durante el invierno. Pie de foto. Esta escuela para la vida proporcionará un lugar donde los campesinos y campesinas y ciudadanos y ciudadanas puedan obtener conocimiento y guía para uso y placer, no tanto relacionado con el medio de vida como en relación a su situación como ciudadano o ciudadana. Publicidad de una universidad popular o lo que es lo mismo, Folkhøjskolen School danesa.
Y como no hay dos sin tres, el escritor Morten Eckersen, granjero en primavera y verano y profesor en invierno en la península de Jutlandia, es decir, Dinamarca y la parte más septentrional de Alemania, se puso en contacto con Grunding y Kolt y se sumó a su proyecto nacionalista y educativo, llegando a ser superintendente y tutor de diferentes universidades populares de todo el país. Además, debemos destacar que en 1874 Eckersen publicó un cancionero llamado Canciones Nórdicas para uso en encuentros populares, que reeditó, revisado y aumentado en sucesivas ocasiones, junto con otra colección de 80 canciones y melodías en 1890, que recopiló en diversas fuentes. Y de 1869 a 1876 editó la revista semanal Fillai, que trataba de diferentes asuntos relacionados con las escuelas independientes y las universidades populares, además de dar numerosas conferencias sobre el tema. El resultado de esta intensa labor es que en 1864 ya habían 15 escuelas de vida en Dinamarca, aunque el mayor avance de este proyecto tuvo lugar a partir de ese mismo año a causa de la Guerra de los Ducados.
O Segunda Guerra de Schleswig. En un conflicto militar que enfrentó al Imperio Austriaco y Prusia contra Dinamarca en 1864. La guerra terminó el 30 de octubre de 1864, cuando el Tratado de Viena formalizó la cesión de la derrotada Dinamarca de los ducados de Schleswig, Holstein y Sajonia-Lauenburgo a Prusia y Austria. Y el tener que ceder una parte tan grande del territorio originó que en Dinamarca una mayor conciencia nacional, que sirvió de catalizador para nacionalistas como Grunding, Kolt o Eckersen, que intentaron forjar una identidad danesa a través de una red de universidades populares por todo el país, que solo tres años después, en 1867, ya eran 21. Y en 1914, 83. Aunque no solo proliferaron en Dinamarca, pronto se expandió la idea por las vecinas Noruega, Suecia y Finlandia, y otros países europeos, como Alemania, Suiza, Austria, Francia, United Kingdom, Checoslovaquia, etc. Las actuales universidades populares danesas y nórdicas varían mucho. Algunas tienen una ideología religiosa, pero la mayoría son laicas. Lo que sí mantienen intacto son el concepto de educación continua durante toda la vida y los valores grundtvigianos éticos de moralidad y democracia, aunque no son enseñados de forma explícita. En estas escuelas pueden aprenderse muchas cosas variadas, aunque algunas tienen un área de especialidad como, por ejemplo, los deportes, la música, el arte o la escritura creativa. Como no se dan diplomas oficiales ni hay exámenes, ya que la educación obtenida es ya la recompensa, la enseñanza es más libre e informal que en las instituciones educativas ordinarias y suelen ser cursos de unos meses, aunque también hay anuales, en escuelas que ofrecen alojamiento como las originarias.
Grunding y sus seguidores lucharon por una escuela para todos, y no solo una élite, en la lengua propia de los alumnos y en la que los participantes se relacionaran y aprendieran los unos de los otros, no solo contenidos generales o específicos, sino a vivir en sociedad y ser ciudadanos con un pensamiento crítico lejos del aislamiento tradicional de un libro como única fuente de conocimiento. Hoy en día hay unas 70 universidades populares en Dinamarca, algunas para extranjeros o con viajes de estudio a otros países. La más internacional de todas es The International People's College en Singa, en la parte norte de la isla de Selandia, en Dinamarca, a una hora de Copenhague, con clases impartidas en inglés para estudiantes de todo el mundo. Esta escuela internacional residencial enfatiza el sentimiento de comunidad, tolerancia y concienciación global, y ofrece cursos de varios meses a lo largo del año a estudiantes de todo el mundo, de diferentes edades, desde su fundación en 1921 por el Dr. Pita Maneka, y está reconocida por las Naciones Unidas como una organización mensajera de la paz.
Página 13. Y en parte es lógico un centro como este, porque las ambiciones de Grundtvig de una reforma escolar no se limitaban a sus escuelas de vida o universidades populares. Él también soñaba con crear otro pilar de educación, una gran universidad nórdica, con el sentido actual de la palabra universidad, que llamaba Escuela para la Pasión, y estaría situada en el punto simbólico de la intersección entre los tres países escandinavos en Gothenburg, Suecia.